¿Verdad? Las personas negras que están en el espacio, si se quieren acercar, ¿verdad? Para vernos las caras, sabernos, conocernos, reconocernos que estamos aquí, ¿verdad? Pues adelante, ¿verdad? Y si hay personas blancas aquí adelante que quieran ceder su espacio, ¿verdad? O que deberían ceder su espacio, por favor, vamos a hacer esas movidas. Buenas tardes, soy Lorangeris Tomás Negrón, de Santurce, Puerto Rico. Mi pronombre es ella, ella.
Mi nombre es Dania, me llaman Betún, mis pronombres son ella, soy de Apoyo, que es el sur de Puerto Rico, la playa, el Caribe.
El calentón. Yo vivo con VIH, soy hija de personas migrantes, y llevo menos de la mitad de mi vida apalabrándome como una persona negra, ¿verdad? Y comparto esto porque como personas negras no siempre tenemos el poder de nombrarnos, de apalabrarnos, y visibilizarnos de esa forma, mirarnos a la cara, reconocernos, sabernos, inspirarnos, acompañarnos a construir poder. Y hacer nuestros espacios es súper valioso para mí y es lo que en estos momentos alimenta mucho el trabajo que estoy haciendo. Y reconocerme desde ahí para mirarme, entender mi racismo internalizado, las dinámicas raciales que experimentamos, para transformarme yo y transformar mi entorno, mi realidad material, social, menstrual, espiritual, ha sido la procesa que he tenido durante estos años. Y también me ha enseñado a que yo no tengo la obligación de recibir lo que la gente me quiera dar y que me toca exigir más, ¿verdad? Nos merecemos mucho más, nos merecemos todo. Actualmente el trabajo que estoy realizando va dirigido a personas negras y afrodescendientes, y personas que están viviendo en el sur de Puerto Rico. Algo que ha sido, ¿verdad?, que no se narra en la historia de las personas negras, porque la historia de las personas negras históricamente ha sido contada por personas blancas, es que las personas negras siempre, ¿verdad?, hemos sido desplazadas a las costas, y la costa sur de Puerto Rico, ¿verdad?, le debemos una deuda histórica, no tan solo porque fue, ¿verdad?, por donde entraron, por donde se generó la invasión americana, sino también porque históricamente fue una región donde hubieron y todavía quedan estructuras antiguas, de haciendas azucareras, ¿verdad?, de mano de obra barata, principalmente, ¿verdad?, realizada por personas negras, y ahora en la actualidad, con el racismo ambiental. Muchas fábricas, ¿verdad?, y mucha contaminación se da en comunidades costeras que han sido históricamente racializadas, y esto ha generado que muchas personas menstruantes en el sur, de Puerto Rico, tengan diversas, enfermedades uterinas. Así que mi trabajo ahora mismo lo estoy dirigiendo, hacia ahí. También, como continuando con la conversación que comenzamos ayer, cuando hablábamos del cambio climático, ¿verdad?, las personas menstruantes negras que estamos en las costas, ¿verdad?, y en otras regiones, usualmente somos las más afectadas, ¿verdad? Y es que como personas negras tenemos que hacer nuestros espacios, construir nuestras casas con lo que tenemos, con nuestras comunidades, y muchas veces esas condiciones, no son las mejores condiciones o condiciones que nos permiten, aguantar, ¿verdad?, los embates del cambio climático. Para mí, estar en el encuentro pasado, ¿verdad?, que fue en México, habíamos dos personas negras solamente, ¿verdad? Entonces, llegar acá a Brasil, ¿verdad? Después de una conversación con la compañera que nos dejó saber que en Puerto Rico, más de la mitad de las en Puerto Rico, no, en Brasil, más de la mitad de las personas son personas negras. Y de momento ver entonces quiénes son las personas que estamos aquí, también habla, ¿verdad?, de cuáles son las conversaciones que se están teniendo en las comunidades, cuál es el trabajo que se está visibilizando, cuáles son las personas con las que estamos colaborando y creando redes, ¿verdad? Y cuáles son estas dinámicas de trabajo que estamos construyendo, pues entre personas que hacemos trabajo menstrual, sobre todo, ¿verdad?, personas negras. Algo que quería, ¿verdad?, mencionar, que para mí es importante como persona viviendo con VIH, ¿verdad?, sobre la medicalización. Yo he estado medicalizada desde mis 3 años, ¿no? Así que para mí, menstruar con dignidad no implica o no la medicalización, sino que para mí lo que implica es poder decidir, ¿verdad? Y que mi menstruación sea como yo decido, ¿verdad? O como es accesible para mí. Yo como persona viviendo con VIH, el acceso que tengo a manejar mi menstruación es completamente clínica, ¿verdad? Acceder a algo distinto para mí sería un privilegio, ¿no? Que no siempre está disponible, también porque muchas veces se piensa que las personas negras aguantamos más dolor, ¿verdad? Y que, ¿verdad?, como que nos dejan ahí esperando, o se nos ignora, o no se nos toma en serio, o pues se pretende que sigamos aguantando los dolores, el maltrato muchas veces, ¿verdad?, la violencia obstétrica, que en Puerto Rico es uno de los lugares en el mundo donde más cesáreas se hacen en el mundo. En Puerto Rico, la mayoría de las personas que paren se les pone una fecha. Y este es el día que tú vas a parir y llega aquí y ya, esa es la que hay. Así que el poder decidir como personas negras, como personas racializadas, sobre nuestra menstruación, sobre cómo lo queremos manejar, para mí ha sido, ¿verdad?, lo más revolucionario, y eso puede ser medicación, no medicación, plantas, hierbas, ¿verdad? También porque muchas veces cuando pensamos en todas las alternativas de cuidado, muchas veces estas alternativas son alternativas ancestrales, ¿verdad?, que vienen desde nuestras comunidades indígenas, desde nuestras comunidades afrodescendientes, y pues vemos el blanqueamiento de muchos de todo esto, ¿verdad?, de toda la botánica y la herbología, ¿verdad?, y cómo de momento todas estas cosas que eran completamente normales para las personas negras, personas indígenas, de momento ahora, ¿verdad?, es toda una práctica super new age, holística, psicosocial, ¿verdad?, y todo el lenguaje que le podamos agregar. También, cuando pienso mucho en el trabajo que hacemos, es imposible, ¿verdad?, para mí, hablar de la decolonidad sin hablar de raza, sin hablar de género, sin mencionar que el género, pues, es un constructo completamente social, ¿verdad?, y cómo, a qué respondemos, ¿verdad?, al final del día con nuestro trabajo, nuestras denuncias, nuestros mensajes, ¿verdad?, y todo lo que hacemos. Sobre todo porque somos mayormente las personas negras, personas racializadas, quienes experimentamos la colonización, ¿verdad?, y todas estas prácticas blancas y heteronormativas. Así que yo, una de las reflexiones que tratando de escribir, que no leí nada de lo que escribí prácticamente, ¿verdad?, es reconocer que todo eso de lo que hablan lo acuerpamos históricamente de nosotras, ¿verdad? Así que también cuando hacemos nuestro trabajo, reconocer qué cosas yo quiero asumir como persona negra, ¿no? A mí no me toca necesariamente educar a la gente sobre el racismo menstrual, sobre el racismo ambiental, ¿verdad? Porque eso es lo que vivo día a día. Hay personas que lo asumen, pues chévere, qué bien. Pero no es nuestra obligación, no es nuestro deber necesariamente asumir la educación en estos temas, ¿verdad? Para otras personas que están haciendo este tipo de trabajo. Y por el momento lo dejo ahí, si hay más puntitos puedo retomar.
Gracias, siempre Dora tan precisa. Antes de empezar, quería decir que si alguna persona negra quiere comentar, hacer alguna pregunta, que este micrófono es nuestro, así que siéntase en la confianza de interrumpir, de no interrumpir, de simplemente hacerse sentir, gracias a las compañeras por moverse para el frente. Y yo voy a contextualizar un poco, hablar un par de cosas para que podamos entender en el contexto que gente como Dora Angelis hace el trabajo político que ella hace. En un país como Puerto Rico, que fuimos colonia de España, para después ser colonia estadounidense hasta el sol de hoy, y donde se tuvo que hacer una campaña antirracista, porque en el censo que se hizo, sobre el 90% de la población en Puerto Rico se identificó como blanca. En un país que claramente, claramente no es blanco. Así que en ese contexto es que nosotros hacemos trabajo político y que nosotros hablamos de racismo y de género en un país que no se reconoce ni reconoce a la gente negra, donde no hay gente negra en espacios de poder político, donde no hay gente negra manejando presupuestos. Así que mientras yo voy hablando, yo quiero que ustedes se pregunten, cuando ustedes hablan de las mujeres, ¿de qué mujeres están hablando? Cuando ustedes piensan en organizaciones, etcétera, ¿cuántas organizaciones lideradas por personas negras usted conoce? No que participe gente negra, donde la gente negra tome decisiones, maneje presupuesto, decida la agenda de trabajo de ese lugar. Así que agradezco, ¿verdad?, a las compañeras que organizaron este espacio por permitirnos sostener estas conversaciones. Yo voy a, ¿verdad?, hablar un poco del proyecto que es esto, con otras compañeras en Puerto Rico, pero antes quería sentar la base de que vamos a estar utilizando el lenguaje inclusivo, vamos a estar utilizando la E, porque para nosotros en la colonia el lenguaje es radical, el lenguaje es lo que construye nuestra experiencia, así que no hay nada más decolonial que empezar a palabrarnos desde nuestra experiencia, así que si me escuchan hablando así, no se confundan, es que estoy hablando así. Entonces en Spicy, ¿verdad? Yo vengo de proyecto que se llama Spicy Nipples, en español Pezones Picantes, que es un proyecto que hacemos un montón de cosas, pero nuestra base es documentar nuestras historias. ¿Y para qué documentar? ¿Verdad? Para conocer cómo se ha construido y deconstruido nuestras identidades y cómo hemos resistido al intento de exterminio de nuestra gente, de nuestras prácticas y nuestras culturas. Porque parte de ser colonia es que nosotros no tenemos ni acceso a nuestra propia historia. No en la escuela, ni siquiera en la universidad. Nosotros hemos tenido que dedicarnos a ir a las comunidades a recopilar estas historias de gente que incluso ya no está ni siquiera con nosotros, para nosotros poder vernos en el rol histórico que hemos tenido en nuestras luchas. Y para empezar con mí, yo soy una persona negra trans, una persona negra trans masculina, una persona negra trans masculina no binaria. Y todas esas cosas me intersecan, y por eso las menciono independiente y aparte. Porque ese es el sujeto que me está construyendo a mí en mis experiencias. No es el sujeto mujer blanco, no es el sujeto mujer eurocéntrico, no es el sujeto mujer definido como una persona que tiene útero ni ovarios. ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué hablar de transfeminismo? Porque para nosotros el transfeminismo parte de la suposición y de la necesidad de que el sujeto mujer hay que erradicarlo. Y no hay que erradicarlo en el sentido de eliminarlo, sino de ver qué de su supuesto nos tienen a nosotros aún sosteniendo conversaciones dentro de un binario que fue construido por un discurso médico patriarcal, donde aún en las formas en que nos comunicamos reproducimos el racismo y construimos ese sujeto desde las mismas lenguajes y prácticas que nos tienen a nosotros construyendo estos espacios para liberarnos. Por eso para nosotros es importante hablar de transfeminismo, porque aquí no estamos defendiendo a la mujer. Aquí estamos defendiendo las experiencias que nos han llevado a organizarnos y que ahora por fin las podemos apalabrar fuera del discurso médico, fuera de la patologización de nuestros cuerpos y nuestras experiencias, porque no somos manuales de nada. ¿Verdad? Y eso se lo debemos grandemente al feminismo negro. Que podamos hablar de interseccionalidad, que podamos hablar de identidades, que podamos hablar de sujetos políticos, se lo debemos al feminismo negro. Así que es importante sentar, que entendamos que las bases teóricas que sostienen estos espacios son de mujeres negras, aunque ellas no están aquí. Y digo mujeres negras porque en su momento no existía ni la posibilidad de apalabrarse de otra forma, aunque sus experiencias fueran conducentes a lo que llamaríamos hoy día una experiencia trans. Y entonces, ¿por qué hablar de interseccionalidad? Porque en muchas ocasiones han sido las luchas por los derechos reproductivos, por la autonomía de nuestros cuerpos, del aborto, punta de lanza para promover la exterminación de poblaciones negras empobrecidas viviendo en la montaña y en las costas. Y ese ejemplo, como estábamos hablando ayer en Puerto Rico, bajo la bandera de los derechos reproductivos, se esterilizó casi toda la población de mujeres pobres en Puerto Rico. Y esas mujeres no eran mujeres blancas, eran mujeres negras.
Sin saberlo.
Sin saberlo y bajo condiciones. Bajo la bandera de los derechos reproductivos se probó la píldora anticonceptiva en mujeres negras en Puerto Rico, que era 100 veces más fuerte de lo que es ahora. Así que por eso es que hay que hablar de interseccionalidad, porque los derechos en sí mismos, sin base histórica, sin contexto cultural, sin que las experiencias de las personas que estuvieron allí sean el, odio la palabra norte, pero la punta de lanza de nuestras prácticas, es inherentemente reproducir el capitalismo, el patriarcado, el racismo. Y esa es la importancia de sostener estas conversaciones y que seamos nosotros quienes vengamos aquí a palabras nuestras experiencias. Y por ejemplo, en Puerto Rico tuvimos recientemente, porque Puerto Rico ahora mismo está siendo dominado por una derecha blanca religiosa, hemos luchando el acceso al aborto, luchando el acceso a personas trans, a tener derecho a recibir apoyo en tus transiciones médicas, quienes decidan o no, porque ser una persona trans no lo define tu proceso médico, hormonal o nada, lo define tu experiencia de vida. Ahora mismo yo tengo un binder puesto que me tiene asfixiada, pues esta es mi experiencia trans. Y verdad, unos proyectos de ley que querían quitar el aborto, pero en la colonia es una cosa interesante porque en Puerto Rico el Código Penal de Puerto Rico dice que el aborto es ilegal y penalizado hasta con 3 años de cárcel, pero como es una ley federal, Roe versus Wade, pues aplica a Puerto Rico, y en Puerto Rico el aborto es legal porque la ley federal indica que es legal. Una vez la ley federal cambie, nosotros nos tenemos que acoger a nuestro código penal. Esa es la lucha que nosotros tenemos en el país. Dentro de esa lucha, el acceso al aborto en Puerto Rico es inaccesible. Solamente hay de 2 a 3 clínicas, todas ubicadas en el área de San Juan. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer nuestro activismo, es importante hablar de que el derecho al aborto no es único. El derecho al aborto tiene que ser accesible, tiene que ser accesible a personas negras y tiene que ser transinclusivo. Y cuando nosotros fuimos a hablar hacer una investigación con las personas que proveen, con los doctores que son hombres blancos, que hacen los abortos, y le preguntamos, oye, ¿ustedes atienden a personas que no se identifican como mujeres? Y ellos dijeron, ¿qué tú dices? ¿Esas que se quieren que la llamemos José, pero se llaman Josefa? Pues sí las atendemos, pero ¿bajo qué condiciones recibe una persona trans, una persona negra, un aborto? ¿Es eso suficiente, tener acceso a un aborto cuando el proceso es totalmente deshumanizante? Ese es el propósito de la lucha de los derechos humanos, tener acceso a derechos que nos deshumanizan en el proceso. Pues esa es la importancia de que nosotros estemos aquí sosteniendo esta conversación, para que no sea en un vacío existencial de teoría, sino radicada en las cuerpas que vivimos y defendemos nuestros territorios. Así que con eso quería concluir un poco esa parte para conectarla con, ¿verdad? Porque uno de los proyectos que tiene Lorangeli, que es la exhibición de Cíclica, que la pudimos ver en el quinto piso, y ella dedicó la edición anterior, No, la anterior, que fue para cuerpos donde se incluyeron a personas trans, no binarias, como cuerpos entrantes en esa exhibición. Y esa es la primera vez que nosotros tuvimos casi un grupo focal de apoyo de conversar como personas trans nuestra experiencia. Te podría decir que si éramos 5 personas, para hacer un redondeo, que éramos más, de esas 5, 3 habíamos sido sobrevivientes de endometriosis. 3 habíamos tenido intervenciones quirúrgicas en nuestros cuerpos a causa de la endometriosis. 3 habíamos sido medicadas con medicamentos como Lupron, que inducen una menopausia en nuestro cuerpo. Y esa fue la primera vez que nosotras pudimos conocer y apalabrar nuestra experiencia y sacar la vergüenza de nuestros procesos. Porque eso es lo que hace mucho a veces el feminismo blanco, que sintamos vergüenza de nuestro cuerpo y nuestra experiencia. Y no conforme con eso, un segundo dato que para mí fue bello e importante: gracias a la educación menstrual, gracias a que logramos conversar sobre las copas menstruales, etcétera, descubrimos que procesos como las copas menstruales ayudan a bregar con la disforia de género. Porque ya tú no te tienes que poner una toalla sanitaria, ya tú no te tienes que meter un tampón allá adentro, ya tú puedes tomar control de tu menstruación, incluso en un cuerpo no binario. Y esas son herramientas de poder que necesitan nuestras comunidades para empezar a organizarse y a palabrar ellas mismas sus necesidades y cuáles son las políticas que mejor atienden sus cuerpos y su experiencia. Así que gracias. Y eso es todo.
Estos son los espacios que queremos, ¿verdad?, seguir generando, que estamos, ¿verdad?, haciendo un montón para sostener espacios como Cíclica. Conlleva un montón de trabajo. Algo, ¿verdad?, que yo veo en las personas negras es que aprendemos a hacerlo todo. Aprendemos a escribir propuestas, a hacer páginas web. Aprendemos a curar exhibiciones de arte. Hacemos artesanías para recaudar fondos. Esas primeras exhibiciones se dieron gracias a que yo hago velas y jabones y camisetas, y esa fue la manera en la que yo logré recaudar dinero para poder generar esas exhibiciones, ¿verdad? Y en las exhibiciones y en los encuentros que se realizan, ¿verdad?, son libres de costo, ¿verdad? El trabajo de conseguir el dinero, ¿verdad?, lo paso yo, una persona negra, para que otras personas puedan contar sus historias, ¿verdad? Así que las personas negras no solamente hacemos espacio para contar nuestras historias, sino que hacemos espacio para que otras personas vengan y también se cuenten, se compartan, ¿verdad?, sus experiencias. Así que nada, de momento cuando pienso en todo el trabajo, ¿verdad?, que se hace, y el trabajo comunitario, el trabajo de respuesta rápida, ¿quiénes son las personas, verdad?, que están en la base, que están en la raíz sosteniéndolo? Y usted se va a dar cuenta que muchas veces son personas negras y personas racializadas, ¿no? Así que cuando, ¿verdad?, hablamos de los espacios que creamos, nuevamente, ¿de qué mujeres estamos hablando, verdad?, y cómo estamos sosteniendo y apoyando a esas mujeres, ¿verdad? De momento pregunto, ¿verdad?, una pregunta para ustedes. ¿Cómo usted está apoyando a la gente negra en su país? ¿Cómo usted está apoyando a la gente negra en su comunidad? ¿Verdad? ¿Y cómo usted está apoyando materialmente, más allá del share, del like? ¿Cómo usted está apoyando a la gente negra a sostener sus espacios, a contar sus historias? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está...? ¿De qué mujeres estamos hablando cuando hablamos de educación menstrual, de menstruación, de decolonialidad, ¿verdad?, de todas las palabras que nos gusta mencionar, ¿verdad?, en estos espacios? Así que no, si tú quieres mencionar algo más, yo estoy.
No, yo, si alguna persona negra quiere decir algo, comentar algo, añadir algo. No. Obrigada.
Olá. Vocês estarem falando aqui, repito, é extremamente importante, porque esse é um país cuja maioria é de população originária e é de população afrodescendente. Então, quando vocês, pessoas brancas, estiverem em um evento cuja maioria não está representando a população originária daqui e a população afrodescendente, se preocupem. Para além disso, parem de se acostumar com só ouvirem assuntos referentes a racismo obstétrico, racismo ambiental, vindo a partir de corpos racializados. Isso é uma pauta nossa, é uma pauta coletiva, é uma pauta global. Porque senão, não vai ter outras pessoas falando. Se não houver pessoas negras, pessoas racializadas, não vai ter, essa não vai ser uma pauta que faz parte do assunto. Porque, por exemplo, para a gente entender, existe um documento no Brasil chamado Acordador, que vai apontar o quanto que pessoas negras, em sua maioria, têm mais chances de sofrerem algumas coisas, como... Não vou achar agora. Mas questões referentes a abandono médico, de receber menos visita médica, de chances de sofrer cirurgias sem anestesia, porque aqui no Brasil se repete muito que o corpo negro é um corpo que aguenta. Então, se a gente está faltando saúde, nitidamente nas entrelinhas a gente precisa se preocupar com o corpo de quem sustentou isso que a gente chama de medicina e isso que a gente chama de ginecologia, porque tudo, absolutamente tudo, foi testado no corpo de pessoas negras. Com o termo, isso que vocês chamam também de homem, porque também é interessante entender que, por mais que se diga, as mulheres sofriam, é importante a gente trazer uma linha do tempo e entender que em 1888 pessoas negras não eram humanas, crianças negras não eram crianças. Então, se tinha pênis ou não, sofria com a colonização. Então, é importante fazer esse recorte de gênero baseado num corte temporal. Não falem de homens negros da mesma forma que vocês falam de homens brancos. Não é proporcional.
La exhibición va a estar hasta mañana puesta en el sexto piso. En Puerto Rico vamos a tener un encuentro en octubre, quien pueda llegarle, están invitadas. También va a haber un encuentro residencial, después del encuentro en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, así que están invitadas a participar, quienes quieran, llegarle o conectar. De alguna forma estamos aquí, se pueden comunicar conmigo, con Diana, también está Tania, y seguimos. Y estamos aquí documentando, porque si no nos documentamos nosotros, otras personas van a seguir contando nuestras historias. Así que gracias.